Un 2016 que nuevamente repite Martes Emergente, ¿eh? Vamos a tener bandas quizás no tan conocidas por el público, pasando martes a martes acá por el estudio Suena Tremendo. En este caso tenemos a los Crystal Gates en estudios. ¿Cómo andan?
Bueno, muchas gracias, muy bien acá, contentos de la invitación.
Proyecto originario de Benjamín y Carolina, que ahora se amplió. Intuyo también para el vivo, ¿no? Para tocar en vivo.
Claro, sí, esto arrancó como un proyecto con ganas de hacer bien este estilo, bastante particular acá, con Caro, y fue más bien como sacarnos las ganas. Y nos fuimos colgando, fueron saliendo los temas, nos fueron gustando. Y bueno, lo grabamos y bueno, queremos salir a tocar en vivo. Y así se sumó esta gente que hoy nos acompaña y estamos muy contentos del grupo que hemos formado. Y bueno.
El grupo de este cuarteto que está acá.
Y el tecladista que se nos quedó afuera.
Y el tecladista. Bien. O sea, ¿afuera, no? ¿Acá mismo? ¿Está?
Acá mismo, vinimos.
Ah, todos. Pero atrás de entrar, sí. ¿Qué
le pasó al tecladista? Sí, ¿Cómo se decidió la...?
O sea... No.
Que el tecladista no...
El mismo se moló.
Sí, está bien. Por lo general es el bajista el que es el sacrificado, ¿no?
El tecladista siempre lleva un hombre de la mano.
La importancia de los teclados en el Power Symphonic Metal...
Es muy importante.
Es muy importante.
Que no parezca en esta ocasión.
Claro.
Pero se escucha la música de los teclados, son instrumentos...
La parte más épica, digamos, ¿no?
Claro.
Teclados y, bueno, todo lo que es instrumentos virtuales de orquesta, digamos, sinfónica. Sintetizador.
Sintetizador.
Es muy importante y JJ lo hace muy bien. Y después se lo dejamos afuera hoy.
¿Y ustedes de qué palo venían, Benjamín?
Lo están cuidando.
Sí, estamos cuidando.
¿Venían del metal, digo?
Con Guille acá, el bajista, sí, que tenemos enfrente, veníamos en un estilo muy parecido, no tan sinfónico, y con voz masculina un poco más agresiva. Era un estilo, básicamente el mismo estilo, pero bueno, con un poco menos de teclado y un poco más parecido al thrash, si se quiere. Pero seguía siendo power. Eso lo hicimos, no sé, 10 años estábamos cumpliendo este año, con Eclíptica. Y bueno, arrancamos con esto y en esto estamos.
¿Qué hace de una banda que sea power o no power?
Bueno, el metal y sus subgéneros es...
No, es un mundo. El árbol genealógico del metal es un mundo atrapante, ¿no? Da. Pero power sinfónico, ¿viste? Uno conoce el metal sinfónico, es una rama muy conocida, ¿no?
Sí.
Pero ahora que le crees el power...
Bueno,
¿tiene que ver con los power chords o no tiene que ver con...?
No, tiene nada que ver con los
power metal. Es medio como el nombre de estilo que está caracterizado por...
Quedó cerveza dado, muchachos, si quieren decirlo.
Ritmos de batería medios machacantes, rápidos, orquestaciones sinfónicas, tal cual, buenos arreglos corales.
El power metal en sí, yo creo que lo que caracteriza con respecto a lo que la gente, el colectivo tiene en la cabeza con respecto a los metales, la melodía. Es de los subgéneros más melódicos y más dulces, si se quiere. Y es muy común también incorporar muchas cosas de lo que es música clásica y metal neoclásico, como Malmsteen y esas cosas. Bueno, esas son cosas que se llevaron al power metal.
O Giardino, trayéndolo más para Giardino, Sudamérica.
Claro.
¿No?
Claro.
¿Y las letras vinculadas a las épicas medievales o en este caso épicas?
Es normal usar esas metáforas.
Nórdicas, ¿no? Digo, porque hablaste de Malmsteen. Sí. Y uno ubica por lo general al género sinfónico en Escandinavia, ¿no? O Alemania también, aunque
surge,
no sea
surge
decir.
Por ahí. Sí.
En realidad las dos principales raíces dentro de lo que es el power metal están diferenciadas entre sí, pero está el power metal finés y está el power metal alemán.
Ahí tenés.
Dos.
Tal cual.
Y dos ramas principales.
¿Y qué las diferencia? Digo, vamos a empezar a hablar fino, ya que estamos, ¿no?
Glosario.
Glosario de power metal. El alemán es como el más pesado, el menos pesado, melódico, el menos sinfónico, así que el que se parece más a lo que es el thrash.
Y por lo general es casi todo a dos guitarras.
Es verdad.
Que el power metal finés, ponele, por ejemplo, es como que cada uno es su instrumento y listo. Uno solo para cada instrumento.
Sí. Y está mucho más desarrollado los teclados. Claro,
es más individualista y otro es más colectivo.
Ah, no.
Podría decirse.
¿Y vos, Carolina, de dónde venís del canto?
Yo, en realidad, cuando conocí a Benja, hacía poco, relativamente poco tiempo que estaba estudiando canto lírico. Y no tenía una banda de momento. Luego sí me surgió la oportunidad, integré una banda local que se llama Opus Gaia, que es metal sinfónico, nada más. Pero siempre seguimos en la misma línea con Benja, como cada uno con su banda era como un proyecto paralelo, si se quiere, sacarnos las ganas, como bien decía, de hacer un género diferente, algo distinto a lo que estábamos haciendo en nuestras bandas de cabecera en ese momento. Y bueno, luego se fue dando que quedaron buenos los temas, nos colgamos y y tal, se armó un lindo grupo, se armó linda música y tal, después nos vino la gana de, bueno, esto hay que salir a tocarlo en vivo, y fue como que las prioridades se trastocaron y hoy día yo estoy solo en Crystal Gates.
Una cosa que en un momento medio inconsciente también empezamos a hacer fue que en ese afán de experimentar cosas nuevas y hacer las cosas, sacando las ganas de hacer algunas cosas, algunas cosas que hicimos para este disco fue, bueno, mandarlo a masterizar a Finlandia, ya con unos tipos que es como el gurú del mastering de estos estilos, y hacer la tapa con un loco que también ha hecho muchas tapas de la música que nos gusta. Y eso creo que de alguna forma también nos impulsó a seguir en ese camino de hacer las cosas lo mejor que podemos y con todo el esfuerzo que nos es posible para sacar el mejor producto final. Y eso, bueno, nos fue incentivando, creo, de alguna forma a repetir ese proceso. Bueno, todo, cuando tocamos en vivo tratamos de tocar con el mejor equipo que podemos conseguir, pagar o lo que sea, trabajar los shows. Bueno, y eso no fue...
¿Una máquina de hacer hielo en los conciertos?
No, no estaría mal, porque todavía no pasa mucho calor.
Y que sea en inglés el nombre y todo eso, ya es pensando en el mundo, en el afuera, ¿no?
Sí.
O sea, porque es una manera...
Es una forma, sí, de abarcar otros mercados, de ver qué pasa con la música afuera. Eclíptica, la banda que tenemos con Guille, cantamos los temas son en español. Creo que este era un buen experimento. Y bueno, además...
Está dando sus frutos también el hecho de que sea en inglés. Nos está yendo bastante bien afuera, y en realidad acá en Uruguay no nos conoce nadie.
Claro, por eso digo, es más accesible para un angloparlante.
Hay una barrera de entrada que
escuchar Crystal Gates, Quest for Life, entiende la letra.
Tal cual.
Y tal, después personalmente también es más fácil escribir en inglés, pero eso es por incapacidad. Capaz que escribo cualquier bolazo y no se nota porque está en inglés.
Bueno, fue todo un proceso el encontrar el punto de equilibrio para una buena letra en español con hablo del rock y del rock hacia arriba, ¿no?
Sí.
Es decir, acá el proceso se dio hace muchos años, en los 60, ¿no? De la gente que escuchaba el rock en inglés y después tenía que pasar a componer y no le encontraba el punto, ¿no? Claro. Calzarle, ¿no?
Pues sabe cosas que lo han hecho muy bien, ¿no? O sea, a lo largo.
Ahora sí, ahora digo,
ya. Se ha encontrado una identidad.
Exacto, está totalmente superado, pero bueno, es difícil. Yo que sé, a veces la épica en inglés, capaz que porque no, a veces no entendés tanto en inglés, está bárbaro, pero si vos mirás El Señor de los Anillos doblado al castellano, es como otra película.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Hay una cita a Tolkien, de hecho, en el librillo de... Y las letras, bueno, van por ese lado también, ¿no? Épica.
Puede tener alguna metáfora que suene, o la forma de escribir, capaz, pero no mencionamos dragones, princesas
ni
castillos.
Todavía.
Aún.
Pero sí el tono épico, no digo la épica, sino el tono épico.
La forma de la letra, las metáforas, la forma de escribir, algunas palabras.
Glorious days will never find me. Días gloriosos nunca me encontrarán, ¿no?
Sí. Tiene un toque de... Puede ser, sí.
El narrador también, uno piensa uno conoce poco, ¿no? Pero Maiden, por ejemplo, que es el narrador en The Number of the Beast, por ejemplo. ¿No? Hay como influencias varias.
No, influencias hay muchas de eso.
Y lo que más influencia a la banda en sí, lo que hace destacar las influencias es que a todos nos gustan cosas distintas. Entonces también eso, cada uno aporta su material. Porque a pesar de que los que entramos después a Crystal y ya estaba más o menos el proceso armado, también nos dieron lugar a ponerlo nuestro.
¿Quién es el cumbiero del grupo?
El cumbiero Gastón.
No, yo soy medio hip hopero, pero cumbiero no llego todavía. Sí,
metal sinfónico rapero no hay, ¿no? Metal no hay.
Capaz que la pegamos.
Capaz, hay que intentar, chicos.
Y ahora Garonía decía, yo vengo del canto lírico. Cantar en este género es una cosa que hay que prestarle mucho cuidado, ¿no? Porque sí, canta como allá arriba, ¿no? De 100 millones de octavas mirando así, ¿no?
Sí, es algo muy típico del género, ya sea con vocalistas femeninos o masculinos, se busca mucho las voces alta, así,
exacto,
como muy brillantes.
Claro, y llegar ahí a esas notas no es para cualquiera, digo. Es todo lo contrario al punk.
¿Sí? Claro, sí.
Ahí cantamos todos, acá no. Acá no se puede, acá no lo canta todo porque, claro, te das cuenta, te choca. Si estás cantando mal o no llegás y punto, ¿no?
Estamos muy contentos con Caro. Yo, en particular, que cuando la escuché fue uno de los motivos porque dije, voy a dedicarle un poco más de tiempo a esto. Fue la voz de Caro. Es una voz para mí re dulce, re nítida y a la vez tiene esa fuerza para llegar a esas notas con claridad y con potencia. Y
No es ser fácil ser sonidista de una banda de symphonic, power
en
symphonic
absoluto,
metal, ¿no?
En absoluto.
No, hay muchas cosas que se tienen que escuchar. Sí. Hay una bata atrás haciendo mucho ruido.
No se presta para el under, digamos. Si armás una banda de symphonic metal, tenés que ya arrancar en estadios con un sonidista. Bueno, ¿no?
Estaría vacío el estadio.
Sí. Digo, arrancar para tres personas.
Por lo menos en una sala.
Claro, no, pues bueno, pero hay que tocar en la sala con buena. Si tocan al Marcor, se tocan al Marcor.
Tratamos.
No se tocan al Marcor.
No se tocan al Marcor, ¿no?
Tratamos a far.
Eso es medio regla, me parece.
Ah, sí. Porque... ¿No se tocan a Marcor?
No.
¿No?
Sí, tratamos de no tocar.
Porque Marcor es un bastión del metal,
es,
¿no? Pero,
es,
pero no del symphonic metal.
Pero, no, hay.
Me parece que si tenés un,
no, lo que pasa
un producto
es que...
así y lo estás presentando de esta manera, tiene una apuesta al exterior, con, como te dijo, arte de tapa hecha en Francia y masterización en Finlandia, etcétera, tenés que defender eso con un buen show en vivo.
Claro, sentimos que perdemos muchas cosas.
Claro, y no solo eso, sino que la infraestructura de los locales más chiquitos no están aptas como para que toque. Con Benjamín llegamos a tocar en lugares donde estábamos tocando y se caían las piedras de techo arriba del teclado.
Sí, nos pasó.
O sea, nos pasó una vez. Es como en esos lugares.
¿Cómo, no me podés, gustó cómo improvisaste ahí? No, me cayó una piedra del teclado.
No, no, es que literalmente.
Hubo una nota totalmente fuera de progresión ahí que estuvo genial.
Pasó eso.
Los lugares chicos no tienen la infraestructura como para tocar y tampoco como para el público que puede llegar a ir, porque el estilo este, a pesar de que es bastante under también y hay pocas bandas que lo hacen, es como que lleva bastante gente dentro de lo que de los toques que hay en día metal. Entonces vos 300 personas no podés meter en la Marco, y el último toque nuestro que fue en BJ estuvo, la verdad que hicimos con otras bandas más, estuvo bien concurrido. Entonces es como que si aspirás a algo no podés aspirar a eso tampoco, y el lugar no da.
Sobre todo lo que nos preocupa es eso, que tratar de sonar bien y no perder mucho el trabajo que hacemos durante todo el año y todo, en que al final no se escuche nada. O sea, da lo mismo si toco borracho y si no practiquemos los temas.
Sí. Y también más allá del sonido y todo eso, que eso son cosas, bueno, lógicamente es fundamental porque se trata de música, pero también el show que uno quiere dar, sí. La representación escénica.
¿Cómo sube Carolina arriba del escenario?
Caro se diseña el vestuario para cada show.
Yo cada show me diseño el vestuario, exacto, como dice Benja. Siempre en la prueba de sonido me gusta ver el escenario, calcular para dónde me voy a mover. Acá en la parte de los solos ustedes hacen esto, yo voy para acá. Yo soy como, me programo bastante en eso.
Pero es un vestuario que remite a cierto lugar,
No. En realidad busco algo que me quede cómodo.
Ropa de diva.
De diva no, diva seguro que no. Pero algo que me quede cómodo.
Una joguineta.
Se hace ropa muy linda. Después le mandamos a una foto, pero
muy al estilo como hacía Taria o como hace Simon Simons de Épica, que tengo en la remera porque me encanta.
Perfecto.
O sea, también me parece que también es importante, más allá del sonido, de que estamos hablando de música y que lo fundamental, lo que vende es la música, también estamos en un tiempo en el que la imagen vende y mucho. Entonces hay que saber también ubicarse, entre comillas, en también enfocar todo, enfocar ciertas energías hacia
la imagen. Es parte del show.
Es parte del show, exactamente.
Sí. Nosotros nos bañamos nomás para tocar.
Es más fácil. Pero bueno, en todos los detalles podría ser la definición.
Vamos a estar en todos los detalles que nos va, porque cuesta mucho, ¿no? O sea, todos los detalles no queremos estar, los tenemos que hacer nosotros. Por suerte, bueno, este año hemos incorporado algunas personas que nos ayudan, tenemos un iluminador fijo, pero bueno, eso es algo que nunca habíamos hecho, por lo menos yo. Experiencia con otras bandas, el sonidista también.
Y que suma mucho porque gente que estuvo, bueno, en el caso del sonidista, estuvo vinculado a la grabación.
Sí, fue el ingeniero de sonido con el que grabamos.
Claro, fue con quien grabamos, entonces los temas los conoce de A a la Z, los conoce todos los matices, toda la intención que le quisimos dar a cada tema, y eso en vivo es fundamental, alguien que conozca los temas. Lo mismo pasa con el iluminador, que los conoce, saben qué parte darle más. Boom.
Le mandamos un saludo a David y a Jera.
Un saludo.
Vamos a escuchar algo más.
Sí, bueno, una muestra por lo menos. Para que, a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos sonidista. Lo fueron a buscar. Bueno, es que no necesita, ahora va al baño por lo general, así que ahí viene, ahí vuelve. Ernesto.
Al baño, ahora va a otra oficina en busca de la requeche de sándwiches que dejó el primer año de Figari.
¿Qué quieren escuchar para despedirnos, muchachos?
Vamos con Wild Sons of the Earth.
Wild Sons of the Earth, track 5, es que no puede ser. La banda es Crystal Gates, A Quest for Life, el disco Wild Sons of the Earth.
Pedazo de tomate se escapa de la boca de Genone en este momento.
Y suena así. Bueno, Crystal Gate sonando la canción Wild Sands of the Earth. El disco se llama A Quest for Life. Está en formato CD, digamos, hoy día las bandas casi que no están editando formato CD, ¿no? Por lo menos las emergentes, las que pasan por acá, la podés descargar de Bandcamp, canal de YouTube. Pero bueno, acá está el disco físico para,
bueno,
para comprarlo.
Queremos sacarnos las ganas de hacer. El metalero en general es muy coleccionista y bueno, uno también, siendo metalero, quiere tener su disco bien hecho y por lo mejor que uno puede. Y era algo que no queríamos dejar de hacer, sacar la copia física, con librito y lo más prolijo que podamos. De todas formas, también está en todas las cosas, en todos los medios electrónicos sabidos y por haber.
Veo que la canción que cierra el disco se llama Motherland, ¿no? Madre Patria. Acá hablan de la rambla, del mate, las tortas fritas.
Bueno,
ese palo onda del Negro Rada, hablando de amo.
Habla un poco de la gente que se ha tenido que ir y lo que, bueno, cuenta la historia de una persona que se va al país, cómo sufre y los años que sufrió por eso y cómo toma esa decisión y bueno, le canta a su tierra madre.
Eso ya lo hizo Zita Rosa como para el que se va.
Bueno, sí, eso es en versión un poco más acelerada
y sinfónica.
Y sinfónica.
Si quieren, les pongan algo en el Face de
con
esta banda.
Con un sample que... de Jaime Roca. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron? Al revés, ¿no? Puesto al revés.
Bueno, ya estamos abiertos a una colaboración. Si me está escuchando.
Cristian de la Piedra Alta quiere que pongamos algo en Face de la banda porque no los encuentran en YouTube. ¿No están, bueno, en YouTube?
CrystalGates.uy es la página.
CrystalGates.uy.
Ahí están los links a Facebook, Twitter, todas esas cosas.
Felicitaciones al grupo, a mi 51 de cubrir esta música fabulosa, dice el Herrero.
Bueno, muchísimas gracias.
Saludos.
Hola, genio, ¿se puede vivir acá con ese género musical? Pregunta el Lito.
No.
Y justamente, ¿no? Están tratando de...
Si venderos, si dicen la feria, sí.
No, trajeron volante de una fecha que tienen en Buenos Aires, creo. Sí.
Claro, ahí está.
Sí, vamos a estar teloneando The Gentle Storm en Buenos Aires el 8 de abril en el Teatro Vorterix.
Bien,
una experiencia.
Sí, excelente. Es una experiencia, pues es una banda que nos gusta mucho.
¿Sí?
Si bien no es exactamente el mismo género, pero tiene figuras muy representativas para algunos de nosotros.
Excelente. Bueno, gente, gracias por arrimarse.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Nos veremos en la vuelta.
Nos vemos.
Crystal Gates, la banda emergente.